un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente y apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Muy buenos días, ya estamos nuevamente en Cambiando de Tema y hoy tenemos cita con la historia, esperando ya esta clase que siempre nos trae nuestro amigo, también periodista, investigador y profesor Fran de Barona. Fran, gracias nuevamente por estar en Cambiando de Tema.
Pues gracias una vez más para tenerme tu programa, que sé que tienes miles de oyentes.
Sí, señor.
En Cuba y aquí también, en Estados Unidos.
Bueno, y déjame decirte que muchos están esperando precisamente estas clases de historia que siempre nos das, porque, sobre todo porque damos a conocer parte de la historia que no se ha contado o que se ha mantenido de alguna manera oculta o desechada. Y por eso aquí lo recuperamos, Fran.
Sí, cómo no.
Así que, bueno. Y vamos a hablar hoy de fuertes, de la esclavitud. Tenemos muchísimos temas interesantes, ¿verdad?
Y la toma de La Habana por los ingleses, uh-huh. Que eso, por supuesto, es un tema interesante para todos los cubanos que nos gusta la historia. Mira, la semana pasada estábamos hablando al final del programa del fuerte Mosé, que se llamaba Fuerte de Gracias Real de Santa Teresa de Mosé, pero bueno, ese nombre es muy largo y se dice Fuerte Mosé. Y si uno visita San Agustín hoy en día, ese fuerte ha sido totalmente reconstruido. Y se puede visitar, vaya, como era antes, ¿no? Sí. Han seguido los planos anteriores. Pero mira, esto es muy interesante porque la primera ciudad libre negra en Estados Unidos la fundó España, en lo que es hoy en día la Florida, ¿no? Uh-huh. Y este Fuerte Mosé fue fundado por un gobernador que se llamaba Montiano, en 1738, y fue la primera pequeña comunidad negra libre de los Estados Unidos.
Fíjate.
Eso debe estar en todos los libros de texto de historia y no está en ninguno.
Debería
bueno,
estar.
Qué interesante, ¿verdad?
Sí, señor.
Como algo positivo para España se omite por completo en los libros de texto de historia.
Uh-huh.
Bueno, este pequeño fuerte estaba 2 millas al norte del castillo de San Marco, en San Agustín. Hoy en día, por supuesto, la ciudad de San Agustín es tan grande que está dentro de los límites de la ciudad actual de San Agustín. Y este fuerte protegió a los españoles de las invasiones inglesas, porque estaba al norte de la ciudad. Y se construyó para que los esclavos negros que se escapaban de las colonias británicas, como de las Carolinas, pudieran vivir en libertad. Y al principio se estableció en este fuerte 38 negros libres con su familia. Y este pueblecito, este fuerte Mosé, tenía una iglesia con un sacerdote quien enseñaba religión, ofrecía los sacramentos, y los negros libres cultivaban la tierra, recibían raciones de cazabe, carne y maíz de San Agustín.
Uh-huh.
Y también establecieron un regimiento de negros libres que eran soldados y dirigidos por un capitán que tomó el nombre Francisco Menéndez, que era origen mandingo, o sea, era nacido en África y se había escapado de la esclavitud de las colonias inglesas. Y este regimiento luchó duramente con las tropas inglesas en 1740, cuando San Agustín fue invadido. Y ahora voy a hablar de la esclavitud, que es una institución horrible, que duró muchos años y que todavía existe.
Sí.
Cuando criminales hoy en día secuestran a mujeres, a niñas, y las hacen esclavas sexuales.
Uh-huh,
así que
uh-huh.
Esta institución no se ha acabado en el mundo.
Uh-huh.
Bueno, entonces, en España y en sus colonias, la esclavitud fue diferente que en las colonias inglesas y otras naciones europeas. En España y sus colonias, las leyes que se usaban para los esclavos, habían leyes escritas, se basaban en las 7 partidas del rey Alfonso el Sabio y el Código de Justiniano. Y las 7 partidas de este famoso rey, el rey Alfonso de España, sostenía que la esclavitud iba en contra de la ley natural, ya que Dios había creado a toda la humanidad libre, y que la esclavitud era un accidente de guerra, y por eso los esclavos de los españoles tenían derechos y protecciones legales.
Uh-huh.
Y esos derechos de los esclavos españoles incluía el derecho a comprar su libertad, a poseer y transferir propiedades, a iniciar pleitos en las cortes contra amos crueles, sí, y ser protegido con la separación de una misma familia. En Inglaterra, el esclavo era como si fuera un mueble. No tenía derechos ninguno. Separaban a los hijos de las mujeres de los hombres, los vendían, los trataban como si fueran un pedazo de mueble. O ya no podían tener propiedad privada, no podían comprar su libertad, etcétera. O sea, un esclavo en una colonia en España podía tener, digamos, gallinas y los huevos, venderlos y ese dinero cogerlo para él, quizás ahorrar dinero para comprar su libertad.
Claro. Que hemos hablado de negros libres que venían aquí, incluso que vinieron en la conquista de la Florida.
Exacto, y fíjate también que en Cuba, cuando había esclavitud en Cuba, que duró muchos años, había negros libres también, que ya eran libres. Uh-huh. Bueno, entonces la Iglesia Católica reconocía la unidad familiar y la hermandad en Jesucristo de todos los hombres libres y esclavos. Y los amos, obviamente, los amos buenos, porque había amos malos y crueles.
Claro, como todo.
Los amos que eran buenos servían de padrino en bautizo. Y las bodas de los esclavos, y de paso le daban su nombre, ¿no?
Sí, su apellido.
Porque los esclavos venían de África sin nombres en español. Uh-huh. Y por supuesto, todas estas leyes también eran ignoradas por amos crueles. Así que no voy a decir que todo era
color
era
de rosa.
Bueno, porque claro, habían amos crueles que abusaban los esclavos, que los maltrataban, porque no seguían las leyes que había en España, no las cumplían. Pero ninguna de estas leyes existía en naciones europeas, nada más que en España. Uh-huh. Y ya en 1693, el rey Carlos II de España hizo oficial el derecho de asilo en un edicto que le otorgaba la libertad a todos los esclavos negros fugitivos que llegaban a la Florida, o sea, que se escapaban de las Carolinas, de Georgia, de otras colonias británicas al norte de la Florida. Y muchos de estos negros libres, como te acabo de explicar, se hicieron soldados. Y fueron muy fieles con España, porque ellos sabían que si Inglaterra conquistaba la Florida, todos ellos iban a volver a ser esclavos. Uh-huh. Y más o menos con el tiempo, había unos 100 afroamericanos libres con sus esposas que habitaron este pequeño fuerte amurallado que se llamaba Mosé. Y el líder, como habíamos dicho antes, era un mandingo que tomó el nombre Francisco Menéndez, ¿no? Como Menéndez de Avilés.
Sí.
Y lo hicieron capitán del regimiento negro. No había ningún negro en la colonia inglesa que era oficial, y mucho menos capitán. Y este Menéndez tenía unos 45 años en 1759 y estaba casado con una ex esclava, María de Escobar, que tomó ese nombre, que huyó de las Carolinas. Y fíjate, la importancia de esto es que estos afroamericanos libres fundaron la primera ciudad negra libre en Estados Unidos.
Que poco se dice de ella, Frank.
No se habla de ella, uh-huh. Nada más que si tú vas a San Agustín te enteras o tienes un libro, lo digo, y lo has comprado o algo así.
Sí.
Bueno, este fuerte, fíjate interesante esto ahora, este fuerte fue abandonado en 1763, cuando España tuvo que ceder la Florida a Inglaterra, precisamente por la toma de La Habana. Uh-huh. Y entonces, para recuperar La Habana, España tuvo que entregar toda la Florida a Inglaterra para recuperar La Habana, que era mucho más importante que la Florida entera.
Claro.
Y entonces todos estos afroamericanos libres se trasladaron a Cuba con casi todos los habitantes de San Agustín. Y también se trasladaron a Cuba indios timoacanos y apalaches. Los indios timoacanos vivían en el área de San Agustín, los apalaches vivían más al norte, en el área de, digamos, de Tallahassee hoy en día. Entonces, muchos de estos refugiados floridanos, fíjate que ahora nosotros somos
refugiados aquí,
de Cuba comunista y somos refugiados en Estados Unidos.
A la inversa, la historia aquí se repitió de otra manera.
Exacto. Nosotros salimos de Cuba para Estados Unidos yendo al comunismo y estos refugiados floridanos se fueron de la Florida porque no querían ser oprimidos, uh-huh,
por los ingleses.
Y van a Cuba a vivir. Y en Cuba fundan un pueblo que se llamaba Nuevo San Agustín, cerca de Ceiba Mocha. Eso está en Matanzas. Y cada familia que venía de aquí, de la Florida, el gobierno español le dio una caballería de tierra.
¡Madre mía!
Que es equivalente a 33 acres, ¿no?
Sí,
para que
sí,
pudieran
sí
vivir y comer. Y le dan un esclavo a cada familia, 33 acres con un esclavo para que lo ayude a cultivar esa pequeña tierra, incluyendo los negros libres de la Florida. Quiere decir que los negros que eran esclavos de las colonias británicas que le dieron la libertad en la Florida, llegan a Cuba y le dan un esclavo negro.
¿Y son ellos esclavistas entonces?
Exacto. Los que eran esclavos, ahora en Cuba tienen un negro de esclavo.
Estas son cuestiones de la historia que uno tiene que estudiar, ¿no? Porque, claro, la esclavitud va a ser repudiada siempre por todo lo que tiene, pero hay leyendas negras que se han instaurado, sobre todo, y por parte de historiadores, a veces revisionistas, donde no se dice esta parte que nosotros estamos diciendo. Pero además, fíjate, en Cuba tenemos entonces descendientes de indios de aquí, de la Florida, también, Frank.
Correcto. Acuérdate que los timoacanos y los apalaches se fueron también. Ajá. Y a ellos también les dieron la caballería de tierra y un esclavo negro.
Sí, señor.
Y dice la historia que el último timoacano, que se llamaba Juan Alonso Cavale, murió en Guanabacoa años después de los originales que vinieron a la Florida. El resto, pues, se mezclaron con los blancos y nada. Y hay muchos cubanos que tenemos sangre india. Yo tengo un poco de sangre india, taína,
sí,
¿sabes?
Claro, por supuesto.
Taína, muy 1%, quizás. No luzco taíno, pero muy
pero
orgulloso.
Pero lo tiene.
Muy orgulloso de tener sangre taína.
Claro que sí, todos lo tenemos. Fíjate que además me pongo a pensar ahora, quizás personas que sean de Guanabacoa o que vivan ahí y nos escuchen, oiga, a lo mejor si algún día se puede hacer una búsqueda con el ADN, quién sabe si usted es descendiente de este último indio timoacano que se fue a vivir a la isla buscando la libertad. Miren, en sentido contrario.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Y hoy tenemos cita con la historia. Fran de Varona. Fran, gracias nuevamente por estar en Cambiando de Tema. Fran.
Bueno, ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver mucho con la historia de Cuba. Uh-huh. Y bueno, también afectó a la Florida, porque la pérdida de La Habana hizo que España, para recuperar La Habana, que era la ciudad más importante que tenían ellos, tercera en tamaño en el hemisferio occidental, entregaron toda la Florida. Bueno, vamos a hablar ahora de la captura de La Habana por los ingleses. Uh-huh. Y cómo la recuperó España y lo que pasó después. Bueno, la captura de La Habana por los ingleses fue en 1762, fue uno de los eventos más significativos en la segunda mitad del siglo XVIII para Cuba, la región del Caribe y el hemisferio occidental. El 6 de junio de 1762 llegó frente a La Habana una flota británica al mando del almirante George Pocock y el conde de Albemarle. Y la toma de La Habana fue una consecuencia de la Guerra de los Siete Años librada entre Inglaterra y Francia, y en la que entra España en junio de 1762 debido a los pactos de la familia de los monarcas borbones de Francia y España, porque en España los borbones llegaron a España y los borbones seguían gobernando en Francia. Sí. Y crearon este pacto de familia. Entonces, cuando entraba una guerra contra Francia, los franceses le pedían ayuda a los españoles porque eran los reyes, eran parientes. Uh-huh, entre ellos.
Claro.
Bueno, entonces ahí llega esa flota al mando del George Pico y el conde de Albemarle, y La Habana la capturan el 13 de agosto de 1762. Y desde el siglo XVII los ingleses deseaban de apoderarse de Cuba, pues era una isla, sigue siendo una isla, en un excelente punto estratégico para navegación y control militar del hemisferio occidental.
Claro,
esta flota inglesa, fíjate el tamaño que tenía, Ariana, tenía 53 buques de guerra, entre ellos 23 navíos de línea, ese era el barco más poderoso de aquella época,
sí.
11 fragatas, 4 corbetas, 160 barcos de transporte, y tenía además barcos hospitales y de carga, y 160 barcos que llevaban 15.000 soldados.
Enorme la flota.
Y con los marineros había un total de 25.000 hombres ingleses que participaron en la toma de La Habana. Imagínate cómo se iba a defender La Habana de tantos soldados, y no habían construido todavía los grandes castillos que después se construyeron para que más nunca se pudiera capturar La Habana.
Claro.
Bueno, la toma de La Habana en 1772, durante esta guerra, que se llamó la Guerra de los Siete Años en Europa, fue la causa de la pérdida de la Florida. Y para recuperar La Habana, España accedió en el Tratado de Versalles firmado el 10 de febrero de 1773, ceder la Florida a Inglaterra. Y casi toda la población española de la Florida, como hablamos un ratico, los indios apalaches, los timoacanos, los tequestas, los negros del fuerte Moser, se exilaron principalmente en Cuba. Uh-huh. Y para entender la participación del Real Ejército, de la Real Armada, las cuales estaban formadas por soldados y marineros españoles y cubanos en la isla de Cuba, en la guerra de independencia de Estados Unidos, tenemos que explicar que después de la captura de La Habana, Su Majestad Carlos III, probablemente el mejor rey que tuvo España en esa época, decidió fortalecer La Habana y convertirla en una inexplicable plaza fuerte. Uh-huh, para que más nunca la conquistara.
Asimismo, que es lo que vemos en estos momentos, todo aquello que está el morro, la cabaña y todo lo demás a la entrada de lo que es la bahía.
Exacto. Bueno, entonces los ingleses autorizaron, esto fue muy positivo para Cuba, por cierto, claro, porque los españoles controlaban muchos monopolios en Cuba, ¿no? Y no podía Cuba prosperar debidamente a los monopolios que España le imponía a la colonia que era Cuba. Pero los ingleses, eso es algo positivo que hicieron, autorizaron el comercio con barcos de Gran Bretaña y las colonias inglesas de Norteamérica y el Caribe, todas las islas del Caribe que eran inglesas, y de acuerdo con el historiador Jacobo de la Pezuela, durante los 11 años de dominación inglesa, La Habana fue visitada por 1,000 barcos, y estos barcos venían de las 13 colonias, y en años anteriores salían del puerto de La Habana 5 o 6 barcos al año, o sea, con España el comercio eran 5 o 6 barcos, con los ingleses 1,000 barcos.
Fíjate, es que además la cercanía lo demuestra todo absolutamente, y la riqueza que existía en Cuba en aquella época era fundamental tener ese tipo de comercio.
Y el rey Carlos III, después que ya recupera La Habana, decide mejorar las defensas y entonces permitir más comercio con Cuba. El rey aprendió de los ingleses.
A golpe se aprende, ¿no? A golpe se aprende, diríamos en este caso, Frank.
Así mismo, entonces cuando España recupera La Habana, Su Majestad Carlos III nombró a Ambrosio Funes de Villalpando, conde de Ricla, como capitán general de Cuba en julio de 1773. Y durante los 2 años que gobernó el conde de Ricla, que también vino acompañado por el mariscal de campo Alejandro de O'Reilly, comenzaron las grandes fortificaciones de La Habana. Y este monarca español estaba decidido a crear una plaza fuerte de La Habana que jamás pudiera ser conquistada. Y así fue. Entonces también el conde de Ricla y el otro capitán general que vino después, Antonio María Bucarelli, permitieron el comercio libre con las 13 colonias. Ya se acabó eso del monopolio, que nada más que se podía comerciar con España, ya los capitanes generales de Cuba dejaron que se comerciara con las 13 colonias, uh-huh, y las 13 colonias comenzaron comercio con La Habana. Cuba importaba harina, productos alimenticios, y Cuba también exportaba productos de Cuba a las colonias británicas. Uh-huh. Ahora fíjate, entonces España encontró que los ingleses habían quemado y destruido completamente lo que se llamaba el Real Arsenal de La Habana. O sea, los astilleros de La Habana eran los mejores del mundo entero, mejores que los de España, mejores de cualquier lugar en América Latina hoy en día. Y los ingleses, que no eran idiotas, dijeron, ahora España recupera esto, nos siguen construyendo barcos de guerra. Entonces destruyeron por completo, lo quemaron por completo, el Arsenal de La Habana, y de paso fueron también quemando los árboles maderables como la caoba, el cedro, el teca, el ébano, que estaban alrededor de La Habana, que se usaban para construir los barcos de guerra de España.
Sí, señor.
Pero enseguida que llega Ricla, reconstruye el Real Arsenal y reconstruyó el castillo de Morro, que ya estaba ahí, pero había sido dañado en los ataques, ¿no? Lo reconstruye y comienza la construcción de 3 nuevos castillos. La cabaña, que se acabó la construcción en 1774, el castillo de Atarés, que se acabó en 1767, y un castillo que yo conozco perfectamente bien, porque estuve preso 1 año en ese castillo, después del fracaso de Cochino, que es el castillo del Príncipe, donde estuve preso 1 año, y lo conozco bien desde adentro.
Tristemente lo conoces, precisamente.
Y ese castillo del Príncipe fue construido de 1769 a 1779. O sea, duró 10 años la construcción del Castillo del Príncipe, del año 69 a 79. Y entonces, pues este castillo, bueno, como ya te acabo de decir, sí, habíamos 1.200 prisioneros de la Brigada de Asalto, 2506, mi hermano Jorge de Barona estaba, mi primo hermano Osvaldo, otros primos lejanos, muchos amigos, y por supuesto tomábamos agua con ratones muertos en el agua.
¿Qué cosa
que
tan
provocó
terrible?
Una epidemia horrible de hepatitis que la cogí yo, disentería, bueno, en fin, este no es el tema de ahora, pero conozco ese castillo muy bien.
Vale la anécdota, aunque sea triste, pero vale la anécdota de por qué tú conoces, porque las interioridades del castillo pudiste verla en aquellos momentos. ¿Quién te iba a decir que al cabo de estos años ibas a estar hablando de esto, Frank?
Ya tú ves. Y gracias a Dios que estoy aquí, no en una prisión en Cuba que maltratan tanto a los cubanos.
Así es.
Son las, parecen campos de concentración las prisiones que hay en Cuba.
Así es.
Los infelices que han estado en Cuba, nada menos que 300.000 personas en Cuba han estado presos en Cuba.
Uh-huh.
Bueno, fíjate, entonces Alejandro Riley, otro gran capitán general que hubo en Cuba, él reorganiza y aumenta las milicias de Cuba. Entonces hay cubanos ya, entre ellos antepasados míos, que estaban en las milicias de Cuba, porque España nunca tuvo muchos soldados, entonces dependía de los cubanos, por cierto, cubanos españoles de aquella época, pero habían nacido en Cuba, para las milicias que había. Entonces, bueno, España siempre reconoció la gran importancia de las milicias cubanas, sobre todo durante ese ataque pelearon milicias contra los ingleses, pero los ingleses tenían más soldados y tomaron La Habana.
Claro, recordemos la figura de Pepe Antonio cuando salió a defender, evidentemente es uno de los ejemplos más connotados en este caso, Frank.
Sí, Pepe Antonio fue mejor que los propios oficiales españoles que estaban en La Habana, el que peleó duro fue él. Bueno, fíjate, ya a partir de 1763, ¿no? Ya cuando España recupera La Habana, varios cubanos ricos que eran terratenientes y comerciantes fueron nombrados altos oficiales de las milicias, incluyendo a 9 cubanos que habían recibido títulos nobiliarios de Castilla. Entonces Alejandro Riley incrementó las milicias de cubanos nacidos en Cuba a 7.500, lo cual era más del doble que el ejército regular español, que tenía 3.000 soldados. O sea que entre los 7.500 cubanos y los 3.000 soldados, bueno, pues ya habían 10.500 soldados bajo las armas por si venía, y con los castillos que habían hecho, que prácticamente ya La Habana jamás fue conquistada por los ingleses debido a estos fuertes y debido a la reorganización con milicias de los cubanos.
Como siempre, el tiempo vuela en estas clases tan amenas que nos das de historia, Frank. La próxima semana volvemos a tener la cita con la historia aquí en Cambiando de Tema, ¿verdad?
Cómo no, pues vamos a seguir hablando de esta parte de la historia de Cuba que tiene que ver con la historia de Estados Unidos, ¿no?
Ajá.
Y debe hablando de cómo los cubanos ayudaron a la guerra de independencia de Estados Unidos. Eso lo trataremos la semana que viene, si Dios quiere.
Pues ya saben ustedes la invitación, no se pierdan la clase, así que tomen lápiz y papel, como siempre aprendemos. Fran de Barona, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Y nos despedimos Tony Simón, Jaime Miral Jr. y Ariane González.
Cambiando de Tema. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.